Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raúl Santamaría en la parte técnica, aquí en la Caja Mágica, aquí en el Mutua Madrid Open. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale, es que pensaba que no. Que Raúl Santamaría me ha abierto el micrófono aquí en la Caja Mágica. Ainhoa Sánchez está en la producción, también aquí en la Caja Mágica. Y J. Alex Carabajano está en la pista, Manuel Santana, contándonos cómo de momento cada una ha ganado su servicio en el primer set en esta semifinal entre Barty y Badosa. Badosa, la nuestra, la española, ante la número uno del tenis femenino. JL.
Sí, 5-4 manda la número uno del mundo, pero le tocará ahora sacar a Paula Badosa. Por ahora pocas opciones al resto de las dos tenistas, pero llega el momento decisivo prácticamente del primer set, así que vamos a ver si eleva un poquito ahí el nivel Paula Badosa, si le entra alguna duda también a Barty, que se siente y es favorita en este partido, y podemos dar la sorpresa, puede llevarse la primera manga Badosa y colocarse solo a tan solo un set de la final del sábado. La gran final del sábado que contaremos obviamente aquí en Radio Marca.
Qué bien estaría. Y luego contamos el Nadal Popirín, ¿verdad?
Sí, señor. No antes de las 3 de la tarde. Y yo creo que, vamos, va a ser en cuanto que acabe Badosa, porque creo que va a acabar un poquito más tarde de las 3, aunque ya sabes que yo en esto de los horarios no doy una. Pero seguramente sea un poquito más tarde de las 3 de la tarde cuando salte a la pista Manolo Santana, Rafa Nadal, para enfrentarse a Popirín, Alexei Popirín, el australiano. Nunca se ha visto las caras, viene de la fase previa y tiene que ser otro partido importante para Rafa, para seguir cogiendo confianza y sensaciones en esta cita donde aspira a ganar su sexto título aquí en Madrid.
Aquí en Radio Marca tenemos nuestro propio Nostra Escarabajanus. Sí, señor.
Correcto.
A las 2:01, 1:01 en Canarias. Vamos a estar con el tenis en directo. Estamos toda la semana, desde la semana pasada, con el Mutua Madrid Open, contándote todos los partidos. Estamos haciendo el programa Directo Marca desde aquí, desde la Caja Mágica. Y estamos también a puntito de seguir con la resaca de la eliminación del Madrid en Champions. Pero se levanta el equipo blanco y piensa en que la Liga todavía es posible. A 4 jornadas para el desenlace del campeonato liguero. Hay que hablar de ese Arsenal-Villarreal esta noche a las 9, desde las 8 en marcador. Es la última bala que nos queda, última bala española en Europa. Vuelta a las semifinales de la Europa League y ojalá que el submarino pueda hacer valer en el Emirates en Londres ante los Gunners el 2-1 de la ida, porque el fútbol continental le dé una final al equipo Groguet 15 años después. A ver si puede vengar aquella eliminación en semifinales de la Champions ante el Arsenal. Vamos a estar con todo ello. Seguro, en unos minutos, os recuerdo con qué compañeros ya les veo por aquí, a puntito de sentarse en este estudio que nos cede Setball Radio en la Caja Mágica para llevar a cabo el tiempo de análisis y opinión de este programa.
Hoy formamos el corrillo con David Sánchez Cañete, Nacho Lavarga y Manu Martín.
Pero ya sabéis que este programa no tiene sentido si no es con vuestra participación, así que notas de audio que estáis enviando al 628-26-90-92 y que vamos emitiendo por tandas. Esta es la primera.
Buenas tardes, Radio Marca. El Madrid tampoco es que haya perdido mucho, porque el Madrid llegó a la semifinal, ya lo saben.
Buenas tardes, Sauquillo. Mira, el pensamiento por primera vez mucho tiempo erróneo de Zinedine Zidane, porque creo que se equivocó en el planteamiento poniendo a Vinicius por la banda derecha. Pero lo más indignante para un madridista como yo es que viéramos las imágenes que vimos con Hazard.
Buenas tardes, Radio Marca. Yo pienso de que nadie tiene la culpa, de que es fútbol, es un deporte. No van a ganar todos los partidos, todos los años, toda la vida. Punto, se perdió.
El más damnificado de la eliminación del Madrid, sin duda alguna, es Florentino Pérez, porque si es el que hace y deshace en el club y el que ficha, yo solo pregunto, ¿hubiera sido el mismo resultado ayer con Reguilón, Akraf y Odegaard en el campo o para salir?
Pregunta que deja este oyente en el aire y que seguramente responderemos en el corrillo. Pero antes hemos hablado de el Real Madrid, hemos hablado del Atlético de Madrid. Hay que repasar también la actualidad del tercer clasificado de esta liga, que es el Fútbol Club Barcelona. Me voy hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
está nuestro Alejandro Segura, alias?
De momento no.
¿Qué tal, Segura? Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Y el Barça está pensando que el sábado no se puede escapar vivo, deportivamente hablando, el líder, el Atlético de Madrid, si quiere seguir enganchada a esa, la escuadra azulgrana, esa pelea por el título.
Sí, es que a ver, todo lo que no sea ganar el sábado en el vestuario y en el cuerpo técnico, está claro que va a ser una decepción tremenda, porque sería casi dejar escapar el título de liga en tu propio campo. El Barça está trabajando, ha trabajado esta mañana a las 11 en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Parece que Martin Braithwaite puede volver a una convocatoria después de esos problemas, de esas lesiones que ha tenido, aunque lógicamente no será titular el futbolista danés, pero uno más para la causa, para Ronald Koeman. Un Ronald Koeman que, pese a que el Barça ha ido al TAT a pedir la cautelar para este partido, tiene pinta de que no se va a sentar en el banquillo contra el Atlético de Madrid, y se va a repetir la fórmula de Mestalla, que es Ronald Koeman desde arriba, Alfred Roider desde abajo y conectados por el teléfono móvil.
Tiene toda la pinta, ¿no? Porque no ha prosperado en apelación, no creo que prospere apurando como apura las opciones legales el Barça, y cumplirá ese segundo partido de sanción Ronald Koeman ante el Atlético de Madrid. ¿Se prevé algún tipo de novedad por parte del técnico neerlandés en el once titular o es pronto todavía?
Todavía es pronto para saberlo, pero no va a salir de ese 3-5-2 que estamos acostumbrados, 11 de gala, el que ya no sabemos de carrerilla. La única duda es saber si va a jugar Mingueza o Araujo. Es el único puesto que baila un poco, todo lo demás va a ser lo mismo.
Muy bien, pues nada, estaremos pendientes a ver cómo es
déjame
ese
cosa,
partido, ¿no? Sí, di lo que quieras.
Déjame decir una cosa, Rafa. Ansu Fati viaja hoy a Oporto a las 2:30.
De nuevo operado.
Sí, el club dice que ya ha viajado, pero no es así, todavía no ha viajado. Coge el vuelo 2:30 desde el aeropuerto del Prat y esta tarde va a ser operado por el doctor Noroña, un especialista muy amigo de Jorge Méndez, que es su representante y también especialista de la selección portuguesa. Así que ojalá salga bien la operación de Ansu Fati, donde seguramente le van a tener que limpiar medio cartílago. Vamos a ver cuando le abran qué es lo que deciden los especialistas, pero tiene toda la pinta de que va a ser eso. Y el objetivo 100% es que llegue a la próxima temporada en plenas condiciones.
Tocamos madera por Ansu Fati, por su recuperación, que vaya bien esa nueva operación. Gracias, Segura.
Un abrazo.
Enseguida repaso también la actualidad del Getafe, porque si está bonita la pelea por la Liga, también está más que bonita, que no le gusta ese término a los que están sufriendo esa lucha por la permanencia, pero también la permanencia está muy, muy emocionante. Enseguida estoy con la actualidad del Getafe, que todavía no está matemáticamente salvado, pero el primer set ya ha caído del lado de la número uno del mundo, de Barty frente a Badosa, escarabajano.
Sí, se lo ha llevado finalmente al resto la australiana, 6-4, después de salvar Paula Badosa hasta dos pelotas de partido, siempre atacando el revés de Barty. Finalmente no pudo porque una doble falta de Paula Badosa conllevó ese set para la número uno del mundo, así que será más difícil todavía, pero Badosa ya ha demostrado en este Mutua Madrid Open que puede remontar varios partidos, ha empezado perdiendo un par de ellos y los ha acabado ganando, así que no está todo dicho. Primer set para Barty por 6-4.
Vamos, Paula, vamos, Badosa, confiamos en ti, es una misión complicada, es la número uno del mundo la que tienes enfrente, pero estamos con Paula Badosa y estamos enseguida con el corrillo, pero antes, actualidad del Getafe. Actualidad que repasamos, actualidad azulona con Fran González, pensando en otra final, ¿no? Por su objetivo particular, que es la permanencia de esta temporada, el equipo de Bordalás. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. El Getafe Club de Fútbol se ha ejercitado en el día de hoy pensando en ese partido, en ese compromiso de dentro de 72 horas frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Una final es la que tiene el conjunto azulón y así lo ha hecho saber en sus redes sociales. Si le preguntas a cualquier integrante del club, que es una final, sí, la que tiene el equipo azulón, y ha pedido que saquen las banderas azulonas a pasear en la ciudad, porque es el momento y el equipo se está preparando como si de una final se tratase, porque es importante para el cuadro del sur de Madrid vencer el próximo partido para prácticamente dejar sellada la clasificación, o mejor dicho, dejar cerrado el estar un año más en la máxima categoría de nuestro fútbol. Mañana nuevo entrenamiento del conjunto azulón, el próximo sábado será José Bordalás protagonista en la rueda de prensa previa a un partido que se antoja vital tanto para Getafe como para la Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto azulón, ya te digo, Rafa, que se está preparando para ello. Getafe-Eibar, domingo 2 de la tarde, la salvación en juego en marcador.
Escucharemos a Bordalás y viviremos con pasión ese partido, ese nuevo partido para el Getafe, camino de lograr la permanencia. Ojalá que no esperen hasta la última fecha, hasta la última de las cuatro jornadas que nos quedan para conocer el desenlace final de esta Liga Santander. Son las 2:10, 1:10 en Canarias. Estoy muy contento por hacer el programa desde la Caja Mágica, por estar contándote en directo el partido de Barty Badosa, semifinales de este Mutua Madrid Open, y porque a las 2:10, puntualidad española, lo formamos siempre, lo formamos ya.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
¿Cómo va a ser patatero Andújar un corrillo in situ aquí en la Caja Mágica? Y les agradezco muchísimo a los tres que se han acercado a este Mutua Madrid Open. Van a disfrutar luego del tenis, pero están aquí, a mi lado. Saludo primero a Manu Martín, ¿no? Que es el que seguramente más relación profesional ha tenido a lo largo de su carrera con el tenis. Hola Manu, ¿qué tal? Espíen, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, lo que pasa es que hacía ya muchísimo que no venía a la Caja Mágica y es una gozada. Es una gozada y que se vea público y que se esté tan a gusto y tan tranquilos aquí.
Y has visto el ambiente, ¿eh? El ambiente fantástico.
Pero eso no falla, en Madrid nunca falla.
Pese al COVID, es verdad que, bueno, pues que todo esto limita mucho, pero las medidas son brutales, son medidas para garantizar que no haya ningún problema. Y ya os digo que hemos tenido que hacernos PCR para acreditarnos y que estamos haciendo el programa con la mascarilla, lo cual pedimos disculpas porque la voz no sale igual, ¿no? Pero la salud es lo primero. David Sánchez Cañete, Dazón, ¿qué tal? Buenas tardes, Cañete.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Contento de estar aquí, ¿a que sí?
La verdad que es una maravilla porque además me pilla al lado de casa. Si quiero puedo venirme andando, que lo mismo a la vuelta me voy andando. Y la verdad es que es una maravilla ver sobre todo gente con la medida de seguridad, con la mascarilla. Y además, en un día en el que pues juegan nuestros dos baluartes más importantes en el cuadro masculino y en el femenino, Rafa Nadal y ahora mismo Paula Badosa.
Con el día que ha salido además espectacular, ¿eh?
Sí.
Brillando el calor, sol sobre la Manolo Santana.
Calor.
Brillando el sol sobre la Sánchez Vicario y 6-4, 0-1. Ha arrancado la segunda manga ganando su servicio Paula Badosa. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Bueno, ganando su servicio, espérate, se lo ha roto, ¿no? Se lo ha roto a Barty para empezar el set, JL.
Sí, ha hecho break bueno. Otra vez castigando una y otra vez el revés de Ashley Barty. Ha conseguido el break Paula Badosa. Tiene que sacar ahora para confirmar ese break, pero ha empezado bien esta segunda manga, demostrando también que psicológicamente y mentalmente está un paso muy superior a la Paula Badosa que conocíamos hace un tiempo. Vamos a ver si esto retoma color español y podemos irnos al tercer set.
Tiene mucho mérito, de verdad, lo de Paula Badosa. Y saludo a la tercera pata del banco, que si no esto cojea. Bueno, con cuatro no cojea. Y el cuarto originalmente, siempre en este corrillo, sois vosotros. No en sentido figurado, sino en el sentido estricto. Con esas notas de audio os hacéis presentes opinando con notas de audio en el 78-26-90-92. Pero está aquí Nacho La Varga, Marca. Hola, Nachete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Pues no es la primera vez que vienes tú a la Caja Mágica tampoco.
No, la verdad que
son unos cuantos años.
Venimos todos los años, gracias a Dios, salvo el año pasado, que no se pudo celebrar. Así que nada, es una suerte. Es verdad que este año es un poquito diferente por todas las medidas de seguridad, pero lo importante es que se ha podido celebrar, que hay gente, que estamos disfrutando de tenis de altura, ¿no? Que tenemos siempre aquí en la Caja Mágica.
Bueno, ahora escucharemos a los oyentes, pero porque vamos a meter ya las manos en la harina blanca, ¿no? De la información de una eliminación del Real Madrid. Yo decía al principio del programa, no sé si estaréis de acuerdo, que se puede ser crítico. Cañete sacó el hacha ayer en Twitter, ya le vi,
ahí.
Con las decisiones de Zidane, pero creo que tiene mérito este Real Madrid de 60 lesiones esta temporada, de haberse plantado en las semifinales. Nadie apostaba porque el Madrid al principio de temporada llegase a estas semis, ¿no? de Champions. Haber caído ayer como se cayó, creo que, lo decía al principio, el que da todo lo que tiene no está obligado a dar más. Otra cosa son las decisiones puntuales que no sabemos si hubiesen cambiado el panorama. Cañete, empezamos ya con esa resaca de Champions. A ver, abre tu fuego.
A ver, yo creo que es de alabar la temporada del Real Madrid, como tú bien dices, con todo lo que ha sucedido con lesiones, COVID, un montón de cosas, un montón de circunstancias alrededor del Real Madrid 2020-2021, pero ayer en un partido muy importante creo que se equivoca Zidane en muchas de las decisiones que toma. La primera, yo creo que dar entrada a tres jugadores que no estaban en su mejor momento, no estaban en forma para un partido tan importante y tan trascendental como era el de anoche, que son Sergio Ramos, Ferland Mendy y Eden Hazard. Estamos hablando de tres jugadores que llegan con problemas físicos, que llegan después de lesiones, que arrancan de titulares en el partido y que obligan a otra serie de jugadores a ocupar posiciones que no son las suyas habituales. Entonces el equipo se resiente, el equipo lo estaba haciendo muy bien con esa línea de cuatro, además lo hemos alabado y yo lo he alabado aquí también, la labor de Zidane en ese aspecto, con Nacho Militado de centrales, con un lateral derecho y un lateral izquierdo, pero ayer lo que no puedes hacer es que a Vinicius le hagas trabajar como lateral derecho toda la banda derecha para él,
sí, carrilero,
a trabajar,
¿no?
Claro, trabajar
pero
en defensa.
El problema, David, yo creo que no fue solo ese, sino que ya cuando empezó el partido y se vio que no funcionaba, porque yo creo que se vio muy rápido, luego no tuvo la capacidad para reaccionar.
No tuvo cintura.
Modificar el sistema. A ver, Manu, a ver, voy a decir una cosa. Me he dado cuenta que aquí en el ala izquierda está el presidente y vicepresidente del club de fans de Zidane.
Así que Nacho va a tener
que equilibrar un poquito la cosa.
No. Tú sabes que yo esta temporada, sobre todo desde febrero, estoy diciendo que todos evolucionamos. Tú no eres el mismo que el primer día de Radio Marca, ni yo el primer día que entré en la cadena SER. Todos evolucionamos y si no aprendemos es que somos muy torpes. Y Zidane precisamente de torpe no tiene nada.
Eso es.
Dicho esto, me parece muy ventajista hablar de lo que estáis hablando, que no os falta razón, pero es que Zidane estas cosas se las ha inventado siempre. Esta película de ayer la hemos visto siempre. Lo que pasa es que ayer tuvo un final distinto. Zidane se ha inventado locuras que le hemos estado dando palos durante 80 minutos y llegaba un gol en el 93 de Ramos y se nos olvidaban los palos. Acordaros del partido de los Osasuna el sábado pasado. No me voy a ir más lejos. Zidane, cuando se inventa sus cosas, que le da por esos ataques de entrenador y le salían bien, era un genio. Ayer le dio un ataque de entrenador y es el peor entrenador del mundo. Pues no, yo creo que a Zidane le falta todavía mucho, pero que ha jugado durante muchos años con una muy buena plantilla. Y lo que se vio ayer no era si Zidane era bueno o malo, que para mí le falta todavía mucho siendo bueno, pero le falta todavía mucho para ser el genio que decís muchas veces que es. Que para mí el problema de ayer es de estructura del Real Madrid desde hace, no este año, yo creo que desde el último año se ganó la Champions, ya ese año, y por eso se va a Zidane, entre otras cosas, ya ese año la plantilla empezaba a fallar. Tú no puedes jugar el partido de ayer con el mismo centro del campo con el que ganaste tu primera Champions. Y tu primera Champions la ganaste hace 7 años.
Y tampoco puedes jugar con el mismo esquema con el que sales el otro día en el partido de ida.
Pero David, que da igual el esquema, que si acierta Benzema en la primera parte, en las dos que tuvo, estamos hablando de otra cosa. Y nadie diría que Zidane es un loco, que ha metido a un Ramos que está fuera de forma, que Hazard no está para jugar en este Real Madrid, que había puesto a Vinicius. No, estaríais diciendo lo contrario, entre otros el presidente verdadero del club de fans, que me hubiera gustado que estuviera hoy.
Le mando un abrazo porque su hijo está pasando por boxes,
Pero te quiero decir que si entran las de Benzema, estaríamos hablando de un genio, y como no entran las de Benzema, estamos hablando de un zote. No.
Pero aún así es verdad que el desfase entre un nivel de juego del Chelsea y el Real Madrid fue muy alto. Yo creo que el aficionado madridista es que no está ni enfadado, no tiene a nada que agarrarse, no hubo una jugada polémica, ¿no? O sea, fue tan inferior el Real Madrid al Chelsea, y en parte es por culpa del planteamiento de... Decían, porque es verdad que había bajas, es verdad que había muchos problemas, pero una vez pruebas algo, no funciona, hay que cambiar. Que probablemente tampoco le hubiese funcionado el plan B, pero esa reacción tardía... no tener otro plan B, yo creo que fue el gran problema de Zidane.
Has mencionado a los aficionados, pues que pasen a este corrillo que estamos llevando a cabo en la Caja Mágica desde el Mutuo Madrid Open para dar su opinión a propósito de la eliminación del Real Madrid, de lo que quieran. Por supuesto, nueva entrega, nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92. Os quiero como siempre muy participativos, que siempre lo estáis, pero hoy creo que especialmente, decía Nacho, seguramente los aficionados del Real Madrid pues no están ni enfadados, pueden estar decepcionados, pero no están ni enfadados viendo cómo ha sido la temporada y viendo todo lo que ha tenido que ir eludiendo el Real Madrid, todos los problemas que ha tenido que ir esquivando y amoldándose a ellos. Nueva entrega de notas de audio en SS28269092. Los oyentes opinan.
Xavi, buenos días. Falló todo el equipo, pero todo el equipo. Sergio Ramos, Jalar, sí. Todo el equipo, Marcelo, todo. Pues un abrazo de Felipe desde Cartagena. Ya se escucha otra vez de la emisora que te habéis puesto en Cartagena. Un abrazo y hasta pronto.
Buenos días, Rafael Sauquillo. Todos apuntaban tantos hoy, como ya lo preveía yo, mentira todo, porque todo el madridismo tenía ayer pensado que el Madrid iba a ganar, porque el Madrid dice que plantaba sus 13 Copas de Europa y que era favorito. Pues mira, al principio de eliminatoria se vio que el favorito era el Chelsea, por equipo y por todo. Le ha dado un repaso de pe a pa, de principio a fin.
Muy buenas tardes, Radio Marca. El partido de ayer se resume en el minuto 88. Cambio, Mariano por Hazard, con 2-0. Un sin Dios.
Buenas tardes, señores de Radio Marca. Desde Panamá, fanático del Madrid, sigo siendo madrileño. Creo que el planteamiento de Zidane fue un poco cobarde, porque teniendo a Marcelo, que hizo lo imposible para llegar, y a uno de Odriozola, que son laterales que están completos, y creo que jugar con Hazard fue una equivocación tremenda, al igual que jugar con Ramos.
Seguir opinando, seguir enviando notas de voz al 628-26-90-92. Tenía el uso de la palabra, estaba en el uso de la palabra, creo que era Manu Martín. O levantaba la mano, vaya.
Que Zidane siempre ha sido así. Y que cuando le hemos criticado, aún ganando, nos han matado. Nos han matado. Sí, que Zidane ha sido siempre así.
En esta ocasión,
sí, no, en esta ocasión le ha faltado un tipo que hiciera 50 goles. En esta ocasión.
Que tenía excusa.
No tiene excusa.
Llegar hasta donde ha llegado ya es cierto milagro.
Pero es que la vuelta
real. Haber muerto.
Pero ha llegado donde ha llegado cometiendo los mismos errores que ayer. Los mismos. ¿Sabes cuándo no cometió ese error? El día del Barcelona. El día del Barcelona quería una defensa de tres atrás.
Sí.
Y es COVID, el de Barán, sino porque ya me he perdido con tantas.
Ha jugado varias veces.
Y acaba metiendo cuatro y es cuando le sale bien.
Eso es.
Que vuelvo a repetir.
Ayer lo que tiene que haber hecho.
Vuelvo a repetir, que es que bienvenidos al club, a los que criticáis ahora, porque lo difícil era criticarle cuando ganaba. Ganaba por él, ganaba por el destello de Benzema
en un momento dado. Porque lo que tenía ayer era muy complicado. Es que
pero
para mí,
por favor,
que
pero por favor, antes,
con vida,
antes de
los últimos cinco minutos
pero antes de partido
de vuelta del Chelsea.
Pero antes de sacrificar a un jugador como Vinicius, al que no se le ve ayer nada en ataque, porque le tiene que poner a trabajar por la banda derecha cuando tienes en el banquillo a Odriozola o incluso a Fede Valverde y refuerzas el centro del campo con cuatro jugadores sabiendo lo que tiene el Chelsea de medio campo para arriba.
Eso llamó mucho la atención.
Y por colocar a Sergio Ramos y por colocar a Hazard, sacrificas, una línea de cuatro que te está funcionando con Militao y con Nacho de centrales. Y sacrificas a un jugador como Vinicius para colocarle a defender, para que entre Hazard.
Pero
Asensio ayer podía haber aportado muchas más cosas. Yo no digo nada en el centro del campo. Y yo no digo nada, por supuesto, de la portería ni de la gente de arriba. Pero ayer Vinicius le cambias y no ha hecho nada. No se le ha visto en todo el partido porque ha tenido que trabajar atrás. Hay una vez que Modric abre los brazos, que está tapando la banda derecha, y le dice a Vinicius, ¿qué hago aquí? Y Vinicius, ¿a mí qué me cuentas si yo no soy defensa?
Vinicius estaba perdidísimo, normal.
Eso que luego
normal.
Fue elegante, ¿eh?
En rueda sí, de sí, porque dijo, no es mi posición.
El día
pero
que
bueno.
Sacrifica un lateral derecho y mete a Valverde, se gana el partido
pero,
y…
Pero Valverde no es Vinicius.
Aguantadme un segundo, que está
si
en
no
pleno…
Se gana ese partido, se hubiera criticado.
Está pero Valverde tiene intensidad defensiva. Está en plena efervescencia esta tertulia, pero está en plena efervescencia. Empieza a estarlo la número uno del mundo, Barty, ante Badosa, JL.
Sí, marcando diferencias ahora mismo ante Paula Badosa. Lo dejamos con ese break que había conseguido Paula en el primer juego del segundo set, le hizo el contrabreak acto seguido la tenista australiana y ahora comanda 3-1, además saca para el 4-1 Ashleigh Barty, eso sí, nada 30 Paula Badosa que no se da por vencida y va a intentar todavía meterse en el partido cuando se va a cumplir una hora de encuentro, vaya ace ahora de Ashleigh Barty, 15-30 intentando poner la australiana al 4-1.
Se está imponiendo la australiana, se está imponiendo también la lógica, obviamente Barty, es que recordemos es la número uno del ranking WTA, pero Badosa, al menos en el primer set, yo pensaba, ahora se está un poco desinflando, pero yo pensaba los ocho primeros juegos con ese 4-4, JL, que iba a plantar más cara. Aún así, no demos por muerta ni mucho menos a la tenista española.
Ya hemos visto que en tenis no se puede decir absolutamente nada. Fíjate ahora a la derecha de Barty a la red. Esos aplausos que escucháis son porque tiene dos pelotas de break Paula Badosa. Vamos a ver si puede recuperar esa desventaja que tiene ahora mismo en el partido. Aprieta la Manolo Santana. Intentando Paula Badosa ponerse 3-2 y saque para igualar el segundo set. Esto es muy largo. A ver el saque. Abierto es bueno. La respuesta de Badosa se marcha. La respuesta de Badosa se marcha, 30-40, todavía le queda un punto a Badosa para romper el saque de Barty.
Pues venga ahí Paula, está la cosa complicada, pero no va a dar su brazo a torcer tan fácilmente. Vamos a aguantar, a ver.
Al servicio de nuevo la australiana, la de Ipswich. El saque es bueno, el resto también. La cortadita de Ashleigh Barty muy buena, el golpe de Badosa se marcha a la red. Esto es un 40 iguales, ha recuperado las dos pelotas de break que tenía.
Ahora sí se nota que le está pesando un poquito más la mano a Paula, ¿eh?
Sí, se nota que ella lo intenta, pero tiene un muro enfrente absolutamente espectacular. Es que es muy buena la tenista contra la que está jugando.
Sí, y está viendo un poco cansada, raros también, ¿no? Sí. Como de dolor, de alguna manera, en el brazo derecho.
Aún así, lo estamos recordando, ¿eh? Es que es la primera española que se planta en las semifinales de este Mutua Madrid Open. Manu, tiene muchísimo mérito lo de Pablo Badosa, que ha renacido con la ave Fénix. El cambio de entrenador le ha venido
con,
muy bien.
Con Javi Martí era garantía que funcionara, pero además no se nos tiene que olvidar, es que está la número uno enfrente, que es que ella va a entrar en el 50 el próximo lunes, que es que lo que ha hecho tiene mucho mérito y lo que ella decía, si es que aquí es como cuando juega un equipo de tercera división la Copa contra el Madrid, hay que ir a disfrutar, si se gana bien y si no, a disfrutar, y creo que lo está disfrutando.
Y ahí tiene otra pelota de break, el segundo saque es bueno, ahí el resto con el revés paralelo buscaba el winner, pero se le ha marchado, 40 iguales de nuevo.
Este juego está peleando ahí el resto para romperle a la australiana Paula Badosa, pero ha despreciado ya unas cuantas ventajas.
Al saque de nuevo Barty, al resto Badosa. El saque toca la cinta y entra, así que tendrá que repetir el primer saque la tenista a la que ya ganó Badosa hace menos de un mes en Charleston. Allá va de nuevo Barty. El saque abierto es bueno, el resto también muy bueno. Qué bueno ahora el revés cruzado de Barty para ganar terreno dentro de la pista. Y esa derecha muy forzada de Badosa se va al pasillo de dobles, pues ventaja para la australiana.
Se está haciendo este juego de rogar, ¿eh? Fíjate que Paula se está intentando resistir, ¿no?, para romperle el servicio a Barty, pero está ganando en doble faltas. Pero fíjate, 1-4 Badosa a Barty. Está más nerviosa Badosa.
Más que nerviosa, lo que decía David, me parece.
Está cansada.
En el gesto se le ha notado muchísimo. Sí. Está como ya suspirando y…
Sí, más pesada. Es que sus movimientos son más pesados.
Buscando la silla.
Tuvo en segunda ronda el partido prácticamente perdido en el segundo set. Se la veía negar todo el rato. Estaba fatal. Se la veía hasta cansada. Y fue pedir el tiempo médico, respiró un poquito y a partir de ahí remontó el partido. Y el tenis es muy así, tienes momentos en los que estás contra las cuerdas y parece que todo te pesa y como enganches tres golpes buenos te vas para arriba. Ahora en la que ha enganchado un golpe bueno es Barty, increíble esa derecha cruzada que nada puede hacer Badosa y es bola para el 4-1 para el número uno del mundo.
Además pone 21 grados centígrados de temperatura, pero
la sensación,
pero
de calor es mayor,
la sensación térmica tiene que ser ahí abajo muy, muy superior, ¿eh?
El primer saque no entra, vamos a ver si todavía se mete en este juego Paula Badosa, el segundo sí entra, qué buen resto con el revés, Paula Badosa se defiende también con la cortadita una y otra vez, no para con ese golpe Barty, fíjate la dejadita ahora de la australiana, cabeza gacha de Paula Badosa que se marcha al banquillo.
Tiene mucho tenis.
4-1.
Tiene mucha variedad de golpes. Y yo creo que
por algo es número uno, ¿no?
Claro,
supongo que no llegas a la cima del ranking WTA por casualidad.
Muy buena.
Bueno, en el tenis femenino ser número uno te dura 10 minutos.
Sí, depende. Esto es un poco cíclico, ¿no? Depende,
sí, pero que está en su momento, por lo menos, ¿no?
Sí. Está aprovechando. Está en la cresta de la ola la australiana Barty. Bueno, en fin. Estamos a vueltas con esa semifinal de Paula Badosa en este Mutua Madrid Open y con lo que fue la semifinal del Real Madrid, partido de vuelta donde acabó hincando la rodilla anoche en Stamford Bridge frente al Chelsea. Más allá de lo deportivo, se ha enjuiciado mucho y mal por el madridismo el gesto de Eden Hazard, decía Toribio. Yo creo que no hay que matarle, pero decía Toribio. Bueno, espera, o no le matemos todavía. Yo decía Toribio, estoy de acuerdo con él, que simplemente este chico no sabe en qué club está.
No, eso por descontado.
¿Y qué camiseta viste?
No sabe lo que es el Real Madrid, eso está más claro que el agua. Ayer se ve perfectamente porque esa imagen te la puedes ahorrar, te puedes ir al vestuario y si te da igual que eliminen a tu equipo de la Champions League en semifinales, que es como dicen algunos madridistas, el día que más dolor les causa, el día que eliminan al Real Madrid de la Copa de Europa. Si no sabes lo que significa el Real Madrid, eso es una exposición pública. Ahora, lógicamente, hay más cámaras. Ahora mismo tienes una cámara prácticamente hasta 10 minutos después del partido. Pero si quieres saludar a tus excompañeros, que yo no sé si alguno era excompañero.
No lo eran, porque llevan menos años en el Chelsea.
Claro.
Pero aún así, yo creo que es lo que decía Tori, ¿no? Que no sabe estar, no sabe dónde está. Pero si te das cuenta, la secuencia entera del vídeo, por ejemplo, que son 30 segundos creo que eran,
sí. Se
ríe en uno o dos, que creo que es Mendy, no sé quién le hace una broma.
No se ríe, se carcajea.
Se carcajea, pero es... que es un segundo que le hacen una broma en concreto. O sea, yo no creo que sea una grandísima falta de respeto, sino un gesto pues de lo que de este Hazard, no, que está desorientado, que no sabe dónde está, y que no da una.
De que no te importa, o sea.